Hola, querido escucha. En el episodio del 2 de octubre del 2022 hacíamos la pregunta: ¿qué es lo que hay que recordar del 2 de octubre? Ahora continuaremos, extenderemos un poquito el tema comparando los eventos del 1968 con el 2022. Vivimos en la edad del performance y toda actividad política, podemos decir, es un espectáculo diseñado para ser difundido por las redes sociales. En octubre del 2022, Lili Téllez, senadora del PAN, se aventó una rancia diatriba insultando a los congresistas de Morena de serviles y corruptos, acusándolos de serviles y corruptos, aunque sin dar detalle ni evidencia. Además, implicando que la militarización que propone el gobierno de López Obrador inevitablemente terminará en abusos y violencia contra la población civil. Téllez también denunció que el gobierno tiene acuerdos con el crimen organizado, pero sin tampoco concretar las acusaciones en hechos concretos, solamente dando un vulgar espectáculo diseñado para publicarse en TikTok sin comprometerse a acción alguna. Es verdad que el gobierno federal presidido por López Obrador emitió el 11 de mayo del 2022 un decreto de militarización de la seguridad pública. Es verdad que la reforma constitucional de la Guardia Nacional estableció una institución de carácter civil para llevar a cabo la función de seguridad pública en México y ordenó el fortalecimiento de las policías a nivel nacional. Sin embargo, ese fortalecimiento no se ve. Ni la Guardia Nacional está siendo creada como una institución civil. Da la apariencia, o más bien, tiene características y ligas aparentes con el ejército. Pero más importante es que al mismo tiempo se dan situaciones contradictorias en el sentido orwelliano. Por un lado, uno de los pilares del discurso de López Obrador es denostar al expresidente Felipe Calderón, acusándolo de usar el ejército en la guerra contra el narcotráfico, mientras que al mismo tiempo, bajo el moto abrazos no balazos, el crimen organizado opera con impunidad y estados enteros están sumidos en lo que en los hechos es una guerra civil. Por otro lado, López Obrador ha utilizado el ejército como instrumento político y operativo, involucrándolo en la construcción de aeropuertos e infraestructura, proyectos que nada tienen que ver con las funciones del ejército, institución que se debería manejar con máximo respeto y prudencia. La oposición vocifera contra el riesgo de una dictadura militar, pero sin reconocer tampoco la crisis de seguridad que en estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Durango, etcétera, tiene completamente rebasado al gobierno, que las policías estatales y municipales, más que estar infiltradas por el crimen organizado, son de facto parte integral de la estructura criminal. De acuerdo con la consultora Etelect, el proceso electoral que culminó el 6 de junio del 2021, con la jornada electoral más grande de la historia de México, dejó 102 políticos asesinados. De ellos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos. El proceso electoral del 2021 se convirtió en el segundo con más homicidios desde el 2000, por debajo únicamente de la elección del 2018. Es decir, las elecciones se deberían haber anulado, pero el riesgo para la estabilidad del país era demasiado grande y en la práctica estamos en un narcoestado fallido. La oposición es cómplice del deterioro político de México y se limita a hacer performances tiktokeras, vociferando sin proponer soluciones o comprometerse a denunciar esquemas corruptos. En Facebook, los de a pie conectan la matanza de Tlatelolco con el espectro de la represión de una posible dictadura militar. La referencia del 68 por parte de los detractores de López Obrador me parece un simple oportunismo político, grosero e inapropiado, una falta de respeto a las víctimas del 68. Un malentendido, tal vez. Las matanzas que perpetra el crimen organizado en Tamaulipas y en general toda la República exceden por mucho en barbarie y en número de víctimas los sucesos del Tlatelolco. Solo para dar un ejemplo, la tarde del viernes del 18 de marzo del 2011, en Allende, Tamaulipas, a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ocurrió una masacre que solo realizaría un ejército invasor en una cruenta guerra. Entre 6 y 7 de la tarde, al menos 60 sicarios del cartel de los Zetas derribaron con una camioneta el portón principal del rancho de los Garza. Y en las siguientes 48 horas fueron masacradas cientos de personas. A pesar de la enormidad de esta tragedia, es solo un renglón en una lista interminable de atrocidades. A pesar de las diatribas contra la militarización del país, el régimen de López Obrador ha rehuido su responsabilidad de guardar la paz social y mantener el monopolio de la fuerza. Ha propiciado un vacío de poder que lo ha llenado el crimen organizado e intereses oscuros. Lo que hay que recordar del 2 de octubre de 1968 no es que los gobiernos son corruptos y que el ejército es un instrumento de represión social. Esto es verdad, pero es trivial. No es el mensaje del 2 de octubre. El 2 de octubre nos recuerda que la sangre derramada por jóvenes idealistas se debe honrar con una lucha constante por un mundo mejor. Como cantaba Serrat, recordarles cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. El 2 de octubre lo debemos recordar cuando un funcionario o un policía nos pida mordida, cuando el gobierno cancele el seguro popular, cuando se desperdician recursos en los caprichos de un megalomaniaco, cuando los traidores le entregan el país a intereses externos o criminales. En Facebook, un tal Juan Cisneros Romero publicó una nota sobre el 2 de octubre. No sé quién sea o si su testimonio es real. En cualquier caso, un ejemplo de lo que aparece en las redes sociales. Mi madre y yo estábamos ahí. Yo estudiaba en la prevocacional 5, donde estaba también la boca 8. Estábamos sobre el puente de Tlatelolco porque mi mami no quiso que nos metiéramos en la muchedumbre. La boca 7 a nuestra izquierda estaba atascada de granaderos. Cuando el helicóptero lanzó la bengala, una persona venía corriendo de Relaciones Exteriores gritando: ¡El ejército! ¡El ejército! Volteamos a la izquierda y venían subiendo columnas de soldados, igual que de Relaciones Exteriores. De repente empezaron los disparos. Los soldados se echaron pecho a tierra y cubriéndose en los parapetos del puente empezaron a disparar. Nunca lo olvido. Unos muchachos corriendo al lado mío y de mi mamá, que nunca me soltó la mano. Cayeron muertos mientras corríamos. El gritadero y las correrías eran un caos. Disparos por todas partes. Milagrosamente llegamos ilesos a Santa María de la Redonda. Y todo estaba repleto de tanquetas y policías. Un auto viejo pasó corriendo y le gritó el conductor a mi mamá: ¡Súbase, señora, súbase! Nos trepamos como pudimos. Atrás iba un estudiante con la panza abierta de un bayonetazo. Yo nunca había visto una cosa así. Tenía 14 años. Lo llevaban a algún hospital. No sé si lo lograron. Nos dejaron en Peralvillo. Mi abuela vivía en Misterio 110, esquina Bellini. Mientras caminábamos hacia su casa, se oían los disparos en Tlatelolco. Mi mamá gritaba: «Los están matando.
Están acribillando a los estudiantes. La gente solo la miraba. Algunos sonreían y decían, se lo merecen por revoltosos. Somos un pueblo sin memoria. Mucho cambió después de ese movimiento. Muchos jóvenes fueron sacrificados para lograrlo. Muchos quedamos marcados para siempre. Por ello se sembró la rebeldía en nuestro espíritu. Por ello algunos vivimos hoy. El gobierno represor y la prensa vendida y timorata se unieron y engañaron. La gente común no se enteró realmente de qué pasaba. Dios, a pesar de lo que muchos digan, sabe por qué suceden las cosas. Como decía Marx, cuando las relaciones de la fuerza se rompen, la única solución es la revolución. Hoy el pueblo ha votado por una opción que cree que es la solución, sin ver que los que llevó al poder son los mismos que estaban en el 68, o sus hijos, o sus compinches. Si va a haber un cambio, no lo dudo. Sí, es necesario poner un alto a la corrupción e impunidad, pero ahora quienes supuestamente lo van a hacer son los mismos que promovieron el 2 de octubre. No lo olvido. Querido escucha, estamos en una crisis que tiene muchas caras, muchos culpables, muchos cómplices, y en cierta manera tú y yo estamos ahí entre los culpables. Si algo hay que recordar del 2 de octubre es que tenemos un compromiso de hacer lo que podamos, de resistir un poco, de buscar un mundo mejor para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen atrás, los que están aquí. ¡Ánimo!